¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios por saber que están bien siendo bendecidos por Dios. Este es un momento especial para seguir adelante con nuestro estudio de Primera de Corintios. Hablamos de la característica del amor, el amor ágape, aquel que es sufrido pero también es benigno. Es decir, al final, cuando termina ese sufrimiento que nos produce el otro, la respuesta no es venganza, sino que es bondad. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca promoverse a sí mismo, no se envanece, no tiene una actitud superior, no desprecia a los demás, no hace distinción de clases. Hemos hablado ya de esto en el programa anterior. No hace nada indebido, no es un amor extraño, y no busca lo suyo, no se irrita. En algunas versiones han traducido no se irrita fácilmente, pero esta palabra no aparece en los manuscritos griegos, desafortunadamente, porque yo suelo decir muchas veces, yo no me irrito fácilmente. Usted me puede hacer enojar, pero no fácilmente. Luego, cuando comienzo a mirar los manuscritos griegos, encuentro que no aparece en ninguno de ellos. Los traductores, cuando traducían este pensamiento, estarían pensando, oh, esto es muy duro, pero no me irrita. Ahora, ¿quién no se irrita? ¿En un momento o en otro momento? Así ellos, para su beneficio, insertaron la palabra fácilmente. Pero reitero, por ser fiel a la palabra de Dios, tengo que quitar esa palabra fácilmente. Es no se irrita. No guarda rencor. Es casi como ingenuo, diríamos, no tiene sospecha. También dice, no se goza de la injusticia. Vale decir, pensamos, él se merece lo que le va a suceder, o me alegro de ver eso, es lo que necesitaba. No, eso no es amor. Cuando mi enemigo es derribado, es liquidado, no se regocija en la iniquidad. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Hay cosas que terminarán. Estamos tratando ahora con los dones del Espíritu. Volvemos a la superioridad de este amor sobre los dones del Espíritu. Y un área de superioridad es esta, que nunca deja de ser. Este amor ágape nunca deja de ser. Pero los dones del Espíritu no son para siempre en esta tierra. Vendrá un tiempo cuando el don de profecía ya no sería necesario en el cielo, entonces voy a tener que buscar otra ocupación. ¿Quién habrá allí para exhortarlo, para edificarlo, para consolarlo cuando estemos allí con Jesús? Todo lo que necesitaremos allí es estar allí mismo. Yo ya no estaré para exhortarlo a usted, para que usted busque al Señor, para que se comprometa con Él. No, no estaremos allí haciendo eso con Él. Yo ya no tendré que consolarlo a usted. Habrán acabado todos nuestros problemas, estaremos allí en la gloria, en la presencia del Señor. Así que este don de profecía tiene un valor temporal limitado. Ahora es bueno y es necesario que lo usemos mientras estamos aquí. Pero llegará el tiempo cuando este don se acabará. Ya no será necesario cuando el Señor venga. Y cesarán las lenguas. Por supuesto, esta sería una referencia al don de hablar una lengua desconocida, la glosolalia, la cual, como señalaremos en un momento, es dada por Dios para ayudarlo a usted, para comunicarle a usted las cosas profundas de su espíritu ante Dios. Le es dado a usted para ayudarle en su adoración, en su alabanza. Pero ya nosotros estaremos allí en su presencia, así que eso no será necesario. De esa forma, este don de lenguas cesará. Luego dice, y la ciencia acabará. Nuevamente, este sería una referencia al don de la palabra de ciencia, en el cual Dios nos da el conocimiento acerca de una situación particular para que podamos ayudarnos tratando con esa situación. La palabra de ciencia siempre tiene que ver con un conocimiento parcial. Nosotros nunca recibimos conocimiento completo, total, de la situación. En el Nuevo Testamento, cuando este don fue ejercido, ellos no tenían un conocimiento total. No, tenían un conocimiento parcial de lo que se esperaba en el futuro. Pero no tenemos absolutamente todos los detalles. Y así porque dice a continuación, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, son cosas parciales, cosas que un día saldrán de la escena. El amor, por otra parte, nunca falla. Las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará, porque todas esas cosas son cosas parciales. Nosotros conocemos en parte y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, ¿a qué se refiere con lo perfecto? A mí me resulta interesante ver cada comentarista bíblico anteriores al siglo XX. Y siempre interpretó esto el comentarista de ese periodo como la segunda venida de Jesucristo. Es la visión histórica tradicional de la Iglesia. Cada comentarista bíblico hasta este siglo XXI tenía esa interpretación. Ahora, en los comentarios posteriores, usted encontrará que lo perfecto muchas veces hace referencia como a la palabra de Dios. Pero no era así antes de este siglo. Antes, todos los maestros de la Biblia comprendían que aquí se hablaba de la venida de Jesucristo. Yo concuerdo con Campbell Morgan, quien creó un comentario extraordinario, y yo creo que él es un comentarista muy honesto. Concuerdo con él cuando él declara que es obvio, por el contexto, que se está haciendo referencia a la venida de Jesucristo. Porque continúa diciendo el pasaje que nosotros le veremos a él cara a cara. ¿Se da cuenta? Ahora vemos por espejo, pero luego cara a cara. Ahora conocemos en parte, profetizamos en parte, pero entonces conoceremos incluso como somos conocidos. ¿Cuándo? Cuando le veamos a él cara a cara. Así que en lugar de ser este capítulo 13 una prueba contra el ejercicio de los dones de profecías, o lenguas, o ciencias, hoy día en realidad es un respaldo porque estos son dados a nosotros hasta que regrese Jesucristo, hasta que aquello que es perfecto llegue. Si usted va mentalmente conmigo al capítulo 2 del libro de Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés sobre la iglesia, y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, y los hombres fieles de todas partes del mundo que se habían reunido para la Pascua escucharon ese ruido y se juntaron allí donde estaban los discípulos, ellos estaban llenos de admiración y de asombro, y dijeron, ¿no son todos estos aquí galileos? ¿Cómo es que ellos están hablando en nuestro propio lenguaje de las naciones de donde venimos? Porque los escuchamos hablando en la lengua de los medos, de los persas, aquellos de Mesopotamia, y están glorificando y alabando a Dios. Ahora, ¿qué significa? Cuando Pedro se puso en pie para explicarles lo que significaba, él primeramente les dio una base escritural. Les habló a ustedes, hombres de Israel, escúchenme. Primeramente, su premisa está equivocada, decía en otras palabras. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Son apenas las 9 de la mañana. Pero ustedes se preguntan, ¿qué significa esto? Y allí él les explica que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, cuando decía: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y criadas derramaré mi espíritu en aquel día, dice el Señor. Y esta profecía va directamente al período de la tribulación. Y habrá sangre, fuego y humo, y la luna se tornará en sangre y el sol en tinieblas antes de que venga el gran y notable día del Señor. Así que la profecía de Joel fue una profecía para los últimos días. Y lo lleva directamente a la gran tribulación, justo al momento de la venida del Señor a esta tierra. Porque acontecerá que esos días, dice el Señor, que cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, con una base escritural, está llevando la interpretación para decir que lo perfecto se refiere, según expresan en este tiempo, a las Escrituras, en lugar de hacer referencia al regreso de Jesucristo. De eso hablábamos. Están forzando la interpretación. Y es bueno que lo aclaremos. Yo pienso que quienes han tomado esta posición, han tomado esa posición, valga la redundancia, debido a la previa posición que ellos tienen acerca de que los dones del Espíritu no son para el día de hoy. Y como tomaron esa posición, están forzados a interpretar así. Pero, reitero, es una interpretación forzada del texto bíblico. Yo creo que la interpretación correcta es interpretar lo perfecto como la segunda venida de Jesucristo. Esto es simétrico a través de las Escrituras, es decir, comparándolo con otras Escrituras. Pablo dice ahora: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un desarrollo natural, un proceso de madurez. Llegará la plenitud cuando esté delante de la presencia de mi Señor. Allí estaré perfecto. Muchas de las cosas que hago hoy, cuando yo mire hacia atrás desde aquella posición, y parecerán cosas de niños. Yo no tengo ahora esa plenitud, esa llenura, la tendré cuando esté allí con el Señor. Así que esas cosas, profecías, lenguas, ciencias, ya no serán necesarias. Quedarán atrás. Y yo habré entrado en la plenitud allí con Jesús. Dice el versículo 12: ahora vemos por espejo. Bueno, en aquellos días ellos no habían perfeccionado el proceso de hacer espejos como lo tenemos en nuestros días. No fue sino hasta el siglo XIII que realmente comenzaron a crear espejos, utilizando vidrio con una placa de plata por detrás. Antes de ese tiempo, los espejos eran metales pulidos, vale decir, muy pulidos. Pero nunca se obtenía un verdadero reflejo nítido en esos espejos. Muchas veces el reflejo quedaba distorsionado. Por eso decía: así que miramos como en un espejo. Estamos viendo distorsiones. No vemos claramente. Y así lo dice: oscuramente. Vemos como en un espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Comprenderemos perfectamente. Sabremos, en este punto incluso, cómo fuimos conocidos. Es decir, que sabremos de la manera que nos conoce Dios hoy. No necesitaremos introducciones. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Así que hay cosas que cesarán. Profecías, lenguas, ciencias, pero hay cosas que siempre permanecerán. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Características eternas. La fe es simplemente creer porque Dios lo dice. Mi fe está basada en la palabra de Dios. ¿Dios lo dijo? Yo lo creo. Es creer lo que Dios dice. Eso siempre será. Aun cuando estemos en el cielo, continuaré creyendo lo que Dios ha dicho y lo que dice y lo que dirá. Así que eso permanece, siempre estar allí. Yo creo que lo que Dios ha dicho, a pesar de que yo hoy no lo comprendo, creo porque lo ha dicho Él. Hay muchos asuntos donde parece que tiene dos lados el asunto, valga la redundancia. La predestinación y la responsabilidad humana. Algunos dicen, ¿crees en la predestinación? Yo digo sí. Ellos dicen, ¿crees en la responsabilidad humana? Les digo que sí. Bueno, ¿y cómo podés creer en ambos? Y bueno, creo porque Dios dijo ambas. Yo no lo comprendo. Si usted pregunta, ¿comprende usted la predestinación? Entonces le tendría que decir, no, no la comprendo. ¿Comprende usted la responsabilidad humana? No, pero lo creo porque Dios así lo ha dicho. Así que creo en aquello que parece ser conflictivo, conceptos exclusivos, pero como la palabra de Dios enseña ambas cosas, yo creo ambas, a pesar de que mi mente no las puede conciliar. Ahora, estimado oyente, uno de mis problemas que tuve en aquellos primeros años, cuando concurría al seminario, y era mi comportamiento para reconciliarlas. Créame, me pasé horas en discusiones, pensando, discutiendo, estudiando de manera privada, orando a Dios para que iluminara mi entendimiento, estudiando estas doctrinas acerca de la predestinación, estudiando también acerca de la soberanía divina y también en cuanto a la responsabilidad humana. Estuve por mucho tiempo intentando ponerlas juntas, unirlas. Años atrás, yo ya salía de mi estudio, dejaba aquel lugar y salí indignado y clamé, Dios, no puedo comprenderlo. Lo he intentado por años, pero no lo puedo comprender. Bueno, estimado oyente, Dios habló a mi corazón y dijo, yo nunca te pedí que lo comprendieras, solo te pedí que lo creyeras. Entonces dije, bueno, muy bien, como tú lo dices, entonces yo lo creeré. Y así lo creo, porque también creo que Dios es soberano, que Él me ha llamado en su infinita gracia para que yo sea su hijo. Pero también creo que era necesario que yo clamara el nombre del Señor para ser salvo. ¿Sí? Yo creo que Dios en su soberanía me llamó por su gracia. ¿Sí? Pero también creo que fue necesario que yo pidiera, Señor, sálvame. Aún así, si usted quiere entrar a un debate o una discusión lógica, yo realmente no lo puedo compaginar. Es el problema que se hacen muchas personas. Ellos se colocan de un lado o del otro. Se colocan de un lado excluyendo al otro. Y créame, esto en este tema es sumamente peligroso. Porque usted estará tratando solo con la mitad de la verdad. Hay algunas personas como ellas que, como no lo pueden conciliar, se colocan de un lado o del otro y sienten o entienden que deben tener esos debates teológicos. Por eso es que hay tantas divisiones en la iglesia. Las personas no pueden creer toda la verdad. Ellos solo creen lo que pueden comprender, lo que pueden razonar o racionalizar en sus mentes. Ellos dicen, yo solo creo lo que puedo ver. Pero, mi amigo, eso no es fe. La fe simplemente es creer porque Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, yo lo creo.